El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo comenzó Jesús a decir en la sinagoga: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: sin duda me recitaréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en la tierra, en tu tierra, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempo de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas le fue enviado Elías más que a una vida de Serepta en el territorio de Sidón. Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán, el sirio. Al ver esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde saltaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba.
Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. En aquell temps, Jesús de la sinagoga de Nazaret començar així la seva explicació. Això que avui sentiu contar de mi és el compliment d'aquestes paraules de l'Escriptura. Tothom ho comentava, estranyant-se que sortissin dels seus llavis aquelles paraules de gràcia. Deien: no és el fill de Josep aquest? Jesús els digué: de segur que retraureu aquesta dita: metge, cura't a tu mateix. Hem sentit dir el que has fet a Cafarnaüm. Fes-ho també aquí, al poble dels teus pares. Va ell afegir: us ho dic amb tota veritat, no hi ha cap profeta que sigui ben rebut al seu país natal. En temps d'Elies, quan el cel durant 3 anys i 6 mesos no s'obrí per donar pluja i una gran fam s'apoderava de tot el país, pensava que hi havia moltes viudes a Israel. Però Elies no va ser enviada a cap d'elles, sinó una viuda de Sarepta de Sidó. I en temps del profeta Eliseu, també hi havia molts leprosos a Israel, però cap d'ells no va ser purificat del seu mal, sinó Naaman, un leprós de Síria. En sentir això, tots els que eren a la sinagoga indignats es posaren a peu dret, el tragueren del poble i el dugueren cap a un cingle de la muntanya on hi havia el poble per estimbar-lo. Però ell se n'anà passant entre mig d'ells. Paraula del Senyor.
Queridos hermanos, la primera lectura que acabamos de escuchar hoy nos cuenta la vocación de Jeremías. Ya sabéis que la palabra de Dios nunca viene a contarnos cosas de antiguo, cosas de pasado. La palabra de Dios es directa, nos habla a nosotros. No es una clase de historia sagrada. Es una palabra directa del corazón que va a cada uno de los que estamos aquí y a todos nosotros juntos. ¿Y qué nos dice el Señor en esta tarde, como le dijo a Isaías en aquel momento? Pues nos dice, os dice y me dice a mí también: antes de formarte en el vientre, te escogí. Todos los que estamos aquí hemos sido elegidos por el Señor antes de nacer, antes de formarnos en el vientre. porque ya estábamos en el corazón de Dios, en la mente de Dios, en la elección de Dios. Si le preguntamos por qué, es una pregunta inútil, tonta. A Dios no se le pregunta por qué. Sencillamente, yo te he elegido. Y vale, no te metas con nada, ni con nadie. Acoge esa elección del Señor y dale gracias de todo corazón. Antes de que salieras del seno materno, del seno de tu madre, yo te consagré y te nombré profeta. Esta predicación que hemos tenido estos dos días nos ha dado, por activa y por pasiva, el nombre de profeta, de un pueblo de profetas. ¿Por qué? Porque tenemos un mensaje que comunicar de parte del Señor. El mensaje que el Señor, pues, ha colocado en la entraña, en la esencia, en el núcleo de lo que es esta renovación carismática, que es un mensaje del Señor. Ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido inventar esto. Una cosa como la renovación no ha nacido de ningún plan pastoral, ni de ningún proyecto, ningún capítulo provincial, ni ningún proyecto diocesano o cosa semejante, no. Esto viene de otra parte. Esto es obra de Dios. Y como es obra de Dios y ni siquiera tiene fundador, sino el propio Espíritu Santo, el contenido de aquí no es nuestro. Somos portadores de un valor, somos portadores de una realidad, de algo que no es nuestro. Y eso nos hace profetas, porque los profetas nunca anuncian su propia palabra. Los profetas no anuncian de parte de ellos, os digo, no, no. El profeta siempre habla de parte de otro, de parte de Dios. Es el que transmite, es el que anuncia un querigma, es el que anuncia una palabra de Dios a los demás, a quien sea, aunque sean palabras duras. Yo te voy a extirpar de esta tierra, yo voy a hacer esto. Otras veces son palabras de cariño, palabras blandas, yo qué sé, palabras amorosas de parte de Dios. Entonces, te he nombrado profeta de los gentiles, de los paganos. Hoy día el mundo, pues, va caminando a marchas forzadas hacia un paganismo práctico, pues muy claro, donde, pues, no sé si nos diferenciamos muchos de la época de Jeremías o de la época de Nerón, de la época de los romanos, pues, no sé, en principios y en formas de hacer y en deseos y en todo lo que mueve la sociedad actual, pues muchas veces nos mueve valores, propósitos, ganas, deseos de hacer cosas que tienen mucho que ver con esa dimensión pagana de la vida. Y entonces Dios te dice, cíñete los lomos. Yo no sé bien lo que es eso. Los lomos. Siempre lo traducen así. No sé cómo lo traducís en catalán, pero en castellano dice, cíñete los lomos. ¿Qué es eso? Yo conozco el lomo de cerdo, el lomo de... cuando voy a la carnicería a comprar, el lomo de la olla en aceite, que está riquísimo, lo conocéis, ¿verdad? También hay aquí en Cataluña el lomo de la olla. Pero, ¿cíñete los lomos? Bueno, pues cíñete los lomos. Es decir, agárrate bien agarrado. Agárrate bien. Agárrate bien a los machos, podríamos decir, ¿no? Agárrate bien a la brida, porque vamos a caminar, y vamos a caminar velozmente, vamos a caminar con fuerza. Cíñete los lomos y ponte en pie y diles lo que yo te mando. Para transmitir el mensaje, muchas veces se transmite el mensaje y se transmite con una palabra que a lo mejor no te gusta. Ahí no, es que a mí me gusta hablar con palabras como más suavecitas, con palabras que no hieran, con palabras... Mira, este no... Yo creo que no le tengo nada que decir, porque el pobre... Y andamos siempre buscando subterfugios para huir un momento que a lo mejor el Señor te está diciendo, aquí tienes que decir una palabra. A esta persona tienes que decir una palabra. Esta persona, ¿sabes? Se está muriendo. Y hoy día a las personas que se están muriendo, la propia familia, a todo el mundo. Vas a darle la unción de los enfermos y te dicen, padre, haga lo que quiera, pero que no se entere de nada. Que no se entere. Sobre todo que no se entere de qué es la extrema unción. La puntilla. Porque es como aquella señora en León, que fue el cura al hospital a dar la unción a una de las viejitas. Había tres viejitas en una sala. Y entonces, pues, le preguntó a las otras dos, porque él iba para una, a las otras dos si quería que les diera la unción también. Y otra dijo, sí, padre, a mí también me da la unción. Y la otra dice, no, no. Y su hija, pero madre, pero si tú siempre has creído, eres creyente, ¿por qué no quieres la unción? Que la van a recibir estas dos compañeras de sala de ti. Y la vieja le salta, mira hija, burra aparejada, viaje seguro. Burra preparada, viaje seguro. O sea que ya me prepararán un poquito más tarde. A ver, prepararán un poquito más tarde. Pues hoy día mucha gente se muere así, no se atreve a decir, no nos atrevemos a decir. Y creo que nosotros tenemos suficiente calidad espiritual de alma para poder decir a alguna persona, oye, que estás mal. Piensa en algo trascendente, en algo profundo. Dejamos a los enfermos tan enfermos, dejamos a los enfermos tan solos, no hablamos nunca nada de lo que les pasa, que es su verdadero problema. Y si a uno se le ocurre, como a mi hermana alguna vez se le ocurría antes de morir, del cáncer, se le ocurría decir, ay, es que me pasa... Inmediatamente todos, incluida mi otra hermana, incluido su marido, incluido todos. Va, no digas tonterías. ¿Qué te va a pasar? Nada, hombre, eso se te pasa. Se te pasa. Claro que se te pasa. Se le pasó del todo el día que se murió. El convento donde yo he vivido y vosotros muchos habéis estado, que es el convento de Alcobendas de Madrid, lo construyó un arquitecto que se llamaba Fisac. Pues bien, este señor, la madre de su mujer, murió. Y tuvieron con ella la misma conducta. Ni una palabra, nunca pudo. Pero ella iba escribiendo un diario. Y al final, cuando se murió, y abrieron el diario, se vieron todos muy denunciados, porque decía en el diario, mis hijos, toda mi familia, me ha dejado completamente sola. Nunca he podido compartir con ellos mi problema. Yo sabía que iba a morir y me he muerto sin desahogo de ninguna clase, porque no me han escuchado. Nunca me han dejado decirles una palabra. Nunca me han dejado desahogar mi corazón, porque yo me iba a morir y yo aceptaba mi muerte, la aceptaba, pero nunca pude compartir nada. Y creían que le estaban haciendo el bien, y creían que estaban haciendo una buena obra. Un pueblo de profetas que tiene calidad en este momento, y pongo este ejemplo pues porque vamos a tener una unción de los enfermos aquí, que gracias a Dios, a Eugenio, pues le podemos decir cualquier cosa se lo podemos decir, y entonces pues porque él es un profeta también y sabe de estas cosas un montón. Pues bien, el Señor nos dice eso y después dice, y no tengas miedo, a ti que te he nombrado profeta, no les tengas miedo. Porque si les tienes miedo, yo te meteré miedo de ellos. La cosa tiene, como dicen en mi pueblo, perendengue. Perendengue. O sea, si tú le tienes miedo, él te meterá miedo. Más miedo todavía. No saldrás del miedo. Pero si tú les tienes miedo por tu carne, porque la carne siempre, nuestra carne, nuestra humanidad siempre, pues tiembla ante ciertas situaciones. Pero si tú te pones delante del Señor como profeta y le dices, Señor, dame tu espíritu de fortaleza, vas y lo dices. Pero si les tienes miedo y no le pides al Señor el don de fortaleza, entonces ese miedo aumentará y el Señor no te ayudará. Eso es lo que quiere decir, te meteré miedo de ellos. Por eso, pues, muchas veces hay que decir cosas, hay que decir palabras que en realidad nos meten miedo o nos dan prevención. Lo solemos, como yo hago, lo solemos camuflar diciendo, ay no, es que yo respeto a todos, respeto las conciencias, lo digo porque yo soy un gran pecador en eso. Yo respeto las conciencias de los demás, pero en el respeto de las conciencias de los demás muchas veces encubro mi propia cobardía. Encubro mi propia forma de ser. Y después me lo reprocho, digo, tú lo que eres es un cobarde. Que no te atreves en un momento dado a decir, otra vez lo digo, porque tengo de todo. Yo tengo de todo. Soy cobarde y por otras partes soy como una pantera. O sea que tengo un poco de todo. Pero yo sé que esto es verdad. Y que el Señor a nosotros que nos nombra un pueblo de profetas porque nos da precisamente un contenido para llevar al pueblo, pues debemos con la fuerza del Espíritu, no con la nuestra, porque si no lo vamos a hacer mal, pues hablar estas cosas y decir estas cosas. Y entonces el Señor te dice palabras muy bonitas. Mira, os dice a todos los que estáis aquí, yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce frente a todos, frente a la cultura actual, frente a la propaganda actual, frente a la predicación actual, a la catequesis del mundo actual, porque el mundo actual nos da catequesis, pero no una catequesis a lo divino, sino catequesis, como todos sabéis, que muchas veces son destrucción de principios y de grandes principios que siempre se ha vivido y nos ha hecho pueblo. Y en este momento parece que se quiere destruir esas raíces, ese pueblo, esa realidad en la que nos hemos fundamentado. Yo, frente a todo el país, te convierto en muralla de bronce. Frente a la cultura, frente a los reyes, frente a los príncipes, frente a los sacerdotes, frente a la gente del campo, dice. Entonces la gente del campo, los paisanos del campo eran muy contrarios. La religión solo se vivía en las ciudades. Los del campo rechazaban tremendamente. Eran muy idólatras. Ahora es al revés, a lo mejor. La gente del campo es como más tradicional. Pues frente a la gente del campo, frente a todo. Lucharán contra ti, pero no te podrán. Porque yo estoy contigo para librarte. Y siempre librarte. Pues bien, hermanos, esto es todo el mensaje de hoy. Esto es todo el mensaje de hoy, porque el Evangelio nos habla de las palabras de gracia que salían de la boca de Jesucristo. Pero esas palabras de gracia que salían de la boca de Jesucristo, gracia no significa chiste, no es que les contara chistes. Palabras de gracia eran palabras de gratuidad, de misericordia, de perdón, no de exigencia, no de castigo, no de que el día del Señor está cerca. No. Palabra de gracia. Hoy se cumple esta escritura. Yo he venido para sacaros de las mazmorras, para libraros de la cárcel, para dar la vista a los ciegos y para dar el oído a los sordos y para dar un año de amnistía y de gracia a todo el mundo. Estas palabras de gracia por la misericordia del Señor las hemos hablado y escuchado aquí durante estos 3 días. Pero hoy, como último mensaje del Señor, tenemos esta vocación de Isaías, de Jeremías, digo que es una vocación preciosa y que nos pone a nosotros en guardia y en pie. Pueblo de profetas, pues leed esta lectura de Jeremías y aplicadla porque está dicha para vosotros. Está dicha para todos los que estamos aquí. Yo te convierto hoy en plaza fuerte, en en muralla de bronce, en columna de hierro, en trillo dentado, como dice en otros sitios. Por eso acogemos este don de Dios, que creo que es la palabra que más nos ha pronunciado el Señor en estos días. La palabra pueblo profético, pueblo de profetas. Tenemos un mensaje superior a nosotros que comunicar. Gloria al Señor.
Gloria, gloria, gloria.